Estamos leyendo en los escritos de Bala Sulam el artículo La Libertad, la sección La Crítica como causa del éxito, la falta de crítica como causa de la decadencia. Los materiales están en Sira Tová y el sistema de Advut y pueden hacer preguntas a través de sus sitios web. El que quiera hacer una pregunta aquí en la sala de estudio, por favor, párense, mantengan el micrófono cerca de la boca y hablen claramente. Bala Sulam, La Libertad, la sección La Crítica como causa del éxito, la falta de crítica como causa de la decadencia. A lo dicho anteriormente debemos agregar que la realidad ofrece a nuestros ojos una oposición extrema entre los asuntos corporales y las opiniones e ideas respecto al tema que estamos tratando. Porque el asunto de la unión de la sociedad, que debería ser fuente de toda la felicidad y todo éxito, tiene lugar específicamente solo entre los cuerpos y los asuntos corporales de las personas. Y la separación entre ellos es la fuente de todas las calamidades y desgracias. Sin embargo, lo que ocurre con las opiniones e ideas es lo diametralmente opuesto, porque la unión y la falta de crítica son consideradas la fuente de todos los fracasos y el mayor obstáculo para cualquier avance y actividad intelectual fructífera. Al fin y al cabo, sacar conclusiones bien logradas dependerá específicamente de la multiplicidad de desacuerdos y divisiones que surgen y se revelan entre las opiniones. Cuanto mayor sea la oposición, la contradicción y la magnitud de la fuerza de crítica, más se incrementará el conocimiento y la comprensión, y los asuntos se vuelven mucho más aptos de examinar y aclarar. Y todo el fracaso y la decadencia de la comprensión proviene solo de la escasa crítica y la escasa discordia en asuntos, en sus asuntos. Por lo tanto, resulta obvio que toda la base para el éxito material es la medida de unión de la sociedad. Y la base para el éxito intelectual y de las opiniones es la separación y la discordia entre ellos. De ahí se deduce que cuando la humanidad llegue a su meta, en relación al éxito corporal, es decir, al alcanzar un nivel de amor completo por el prójimo, donde todos los cuerpos del mundo se unirán en un solo cuerpo y un solo corazón, como está escrito en el artículo La Paz. Solo entonces se revelará en plenitud toda la felicidad que aguarda a la humanidad. Pero en contraste con esto debemos procurar que las opiniones de las personas no se acerquen demasiado como para que desaparezcan los desacuerdos y críticas entre los sabios y estudiosos. Porque el amor corporal conlleva en su naturaleza la cercanía de las opiniones, y si la crítica y el desacuerdo se anularan, se anularía todo progreso en opiniones e ideas. Obviamente, la fuente del conocimiento en el mundo acabaría secándose. Por consiguiente, esto es demostración absoluta de la obligación de cuidar la libertad del individuo. En cuanto a opiniones e ideas, porque todo el desarrollo de la sabiduría y el conocimiento se basa en esta libertad del individuo. Por lo tanto, se nos advierte que debemos protegerla con mucho cuidado, de modo que todas las formas dentro de nosotros a las cuales llamamos individuo, que es la fuerza particular del hombre como individuo, llamada generalmente con el nombre deseo de recibir. Rav, ¿preguntas?
En
la sociedad, aún en nuestra sociedad, ¿a qué cosas debemos aferrarnos que tienen que ver con unidad y qué cosas debemos de usar que generan separación? Rav, bueno, aquí hay reglas, ¿sí? Reglas, y sobre esas reglas no tiene que haber una disputa, ¿sí? Una pelea o una discusión sobre esas cosas. Por ejemplo, el propósito de la sociedad. Es decir, todos los medios para lograr esa sociedad. Eso es algo que tenemos que aprender, tenemos que aceptarlo, ya que en una forma muy clara, los cabalistas nos enseñan esto. Y solamente en la forma en que nos conectamos, ¿sí? En la forma en que nos acercamos a nuestro propósito, ahí es donde puede ocurrir la disputa. Rav, no se entendió la pregunta, perdón, Rav. Sí, pero aquí aquí cada uno puede estar en su opinión, alumno. Cada uno está en su propia opinión, y entonces, si cada uno está en su opinión, ¿cuál es el trabajo correcto, Rav? Bueno, no sé, ustedes me tienen que decir esto, alumno. ¿Acaso hay lugar para estar en desacuerdo o no hay lugar de estar en desacuerdo? Nosotros decimos que hay anulación y yo tengo que anular mis opiniones. Entonces, ¿cómo puede haber desacuerdo? Es decir, ¿yo tengo que anular mi desacuerdo? El desacuerdo que está dentro de mí, tengo que aceptar la opinión de la sociedad que está sobre mí. La opinión de la sociedad, eso es lo que nos enseñan los cabalistas. Entonces, ¿cómo se expresa este desacuerdo? ¿Sobre qué se expresa? Rav, no entiendo, alumno. ¿Sobre qué tenemos que... ¿Dónde se expresa el desacuerdo en la sociedad, Rav? Empieza a preguntar y tú verás que todos tienen una opinión diferente, alumno. Ok, todos tienen una opinión, pero al fin y al cabo hay una meta más alta. Entonces, los desacuerdos se tienen que cancelar, ¿sí? Entonces, ¿dónde se realizan, Rav? ¿Qué es lo que ganamos al estar en desacuerdo? Sí, dice el alumno. Rav, cuando cada uno se subyuga en relación a la opinión de la sociedad, gracias a eso, cada uno tiene éxito en avanzar. Alumno, ¿puede usted darnos un ejemplo de una disputa o un desacuerdo? Rav, dime tú en lo que están en disputa. Alumno, yo no sé. Alumno, digamos en nuestra decena tenemos un desacuerdo en que, ¿cuál es el zoom que vamos a usar? Y nadie quiere ceder. Cada uno está listo para matar al otro porque quiere un zoom, el otro es ese zoom, el creador es grande, los amigos son grandes, todos nos amamos, pero hay una pelea hasta el final. Rabbi, ¿por qué hay tanta pelea por tal cosa? Alumno, esa es la pregunta. Rav, no entiendo cuando tú me hablas del zoom, ¿qué zoom? Alumno. Sí, hay un amigo que tiene un zoom que es para la decena y el otro dice, no, necesitamos otro zoom que sea para la sociedad. Entonces hay una disputa aquí con respecto a cuál zoom. Y esa es la cosa más importante, ¿sí? Eso es lo que es interesante. Esa disputa está cubriendo toda la creación y de repente ese es nuestro foco. Yo no sé, soltemos de esto. Yo creo que estamos hablando de una disputa más alta.
Rab, Baal HaSulam lo escribe de manera interesante porque habla de la importancia de la disputa. Y decimos que nuestro país está dividiendo y se está debilitando. Y esto es una amenaza a su existencia porque eso divide todo tipo de facciones en el país. Dice el Rab, ¿puedes definir lo que es una disputa para ti? Dice el amigo, sí. De hecho, a cada dos personas que le preguntas en Israel, va a haber una gran disputa entre ambas, que alguien está observando los mandamientos y el otro es secular. Uno dice tienes que ir a la militar y el otro dice que no. Tienes que pagar impuestos y el otro dice que no, tienes que pagar impuestos. Todo tipo de diferencias y no es el lugar para entrar en estas cosas. Pero la pregunta es, ¿acaso este tipo de disputas son las disputas de las cuales habla Baal HaSulam aquí o es algo opuesto acaso? Porque aquí nos dice que necesitamos el amor de hermandad. Y las disputas de las que hablamos aquí son de tal vez de otro ámbito, tal vez relacionadas con el mundo espiritual, que realmente no sé lo que es, pero porque pareciera que una disputa es algo malo ahora, al comprender la realidad como la comprendemos, que una disputa es algo que divide y que debilita y no que nos refuerza, como Baal HaSulam escribe. Rab dice, sí. El amigo dice, bueno, entonces, ¿qué hago con esto que escribió? Porque escribió que necesitamos disputas y yo me doy cuenta que nuestra realidad es totalmente opuesta, que una disputa mata la conexión y divide y debilita. Rab, depende de cómo lo utilices, el amigo. ¿Y cómo utilizamos de manera correcta una disputa? Rab, yo creo que ellos no lo están utilizando correctamente, el amigo. ¿Y cuál es el correcto uso de una disputa? Rab, la forma correcta de utilizarlo es que nosotros ya nos encontramos en una disputa, pero junto con esto estamos en amor, el amigo. ¿Y qué si no estamos en el amor? Rab, entonces tenemos que alcanzar el amor. Y después, incluso despertar la disputa ya que estemos en amor. El amigo, entonces hay una precondición para estar en una buena disputa aquí. Rab, de otra forma, dice el amigo, de otra forma se desintegra. Rab, sí. El amigo. Entonces, cuando vemos a la realidad, la primera pregunta que debemos de hacer es si existe amor, antes incluso de hablar de la disputa. Rab, sí. El amigo. Ok, comprendo. Gracias. Pregunta. Rab, la disputa en Israel no es de servir o no en la militar, es una disputa ideológica, porque una parte de la nación dice tenemos que ser como todas las otras naciones, tenemos que ser liberales, etcétera. Y otra parte de la nación dice que si nosotros perdemos nuestra tradición, no tendremos ningún futuro. Y no permaneceremos aquí donde estamos. Y otra parte dice que hay algo sagrado aquí y otros que no. Entonces hay una disputa ideológica. Si no se trata de servir o no en la militar. Entonces, ¿acaso es una disputa ideológica o espiritual? Rab, espiritual, el amigo. Entonces deberíamos de comprender que es bueno para cada uno quedarse dentro de su opinión, porque nos dice que en una espiritual es prohibido movernos en uno al otro. Rab, está prohibido, pero también está prohibido estar dentro de esto y no tratar de llegar a algún tipo de resultado que en estos nos podemos unir. El amigo. Entonces vemos que solo los problemas son los que nos unen. En cada momento, cuando no hay problemas, esta disputa nos hace querer matarnos el uno al otro. Rab, es por eso que tenemos que decirle muchas gracias a todos nuestros atacantes, porque ellos nos empujan, de cierta forma, a estar en algún tipo de conexión entre nosotros. De otra forma, nos devoraríamos nosotros mismos. El amigo, bueno, pero ¿cuál es la alternativa? ¿Cómo podemos sobreponernos a esta disputa sin los enemigos? Rab, cuando nosotros, de forma opuesta, entendemos que esta disputa nos llegó precisamente para elevarnos. El amigo. ¿Y entonces elevarnos hacia qué? Rab, elevarnos por encima de la disputa, que hay algo por encima de la disputa, que todo en todo la disputa es simplemente un resultado, que dentro de nosotros hay una fuerza superior y esta incrementa a cada uno con respecto al amigo en el grado de su inclinación al mal que el mismo creador creó. El amigo, sí, pero la cosa es que en la corporalidad tenemos que decidir de una forma o de la otra, tenemos que llegar a algún tipo de decisión, ya sea que todos entran al militar o que no. Entonces yo no puedo permanecer con mi forma ideológica y mi opinión y decir que no hay que entrar a la militar y luego darme cuenta que otros sí. Entonces ya sea que voy a la militar o no. Entonces, debido a que esto se traduce en una acción material, no permanece simplemente así como que cada quien haga lo que quiera hacer. Entonces, ¿cómo podemos llegar a una solución aquí? Digamos, aquí en mi familia yo amo a todos, pero cada quien en la familia hace cosas opuestas también. Rab, yo creo que nosotros tenemos que alcanzar el grado de igualdad de entre medio aquí y entender que esta disputa simplemente llegó para despertarnos, para elevarnos hacia un grado que, a pesar de que aún estamos en una disputa, estamos en conexión, más aún debido a esta disputa, el amigo. Entonces, ¿debemos estar de acuerdo que esta disputa va a permanecer para siempre? Rab, sí, el amigo. ¿Y por encima construimos algo? Rab, sí. ¿Tú ves que no nos da aquí una solución precisamente hacia la disputa? Sino que las contradicciones en nosotros van a permanecer y nosotros vamos a estar contradiciéndonos incluso más y más hasta el Martikun, hasta el fin de la corrección. Y en el fin de la corrección, ya en esta altura de la disputa, será terrible. Pero junto con esto, también estaremos en conexión entre nosotros. Estos filos opuestos, estos filos van a unirse finalmente, o estas puntas van a unirse. Ok, leamos otra vez. Lo leímos una vez, vamos a leer otra vez. Volvemos a leer del subtítulo. La crítica como causa del éxito, la falta de crítica como causa de la decadencia. A lo dicho anteriormente, debemos agregar que la realidad ofrece a nuestros ojos una oposición extrema entre los asuntos corporales y las opiniones e ideas respecto al tema que estamos tratando. Porque el asunto de la unión de la sociedad, que debería ser fuente de toda la felicidad y todo éxito, tiene lugar específicamente solo entre los cuerpos y los asuntos corporales de las personas. Y la separación entre ellos es la fuente de todas las calamidades y desgracias. Sin embargo, lo que ocurre con las opiniones e ideas es diametralmente opuesto, porque la unión y la falta de crítica son consideradas la fuente de todos los fracasos y el mayor obstáculo para cualquier avance y actividad intelectual fructífera. Al fin y al cabo, sacar conclusiones bien logradas dependerá específicamente de la multiplicidad de desacuerdos y divisiones que surgen y se revelan entre las opiniones. Cuanto mayor sea la oposición, la contradicción y la magnitud de la fuerza de crítica, más se incrementará el conocimiento y la comprensión, y los asuntos se vuelven mucho más aptos de examinar y aclarar. Y todo el fracaso y la decadencia de la comprensión proviene solo de la escasa crítica y la escasa discordia en sus asuntos. Por lo tanto, resulta obvio que toda la base para el éxito material es la medida de unión de la sociedad, y la base para el éxito intelectual y de las opiniones es la separación y la discordia entre ellos. De ahí se deduce que cuando la humanidad llegue a su meta en relación al éxito corporal, es decir, al alcanzar un nivel de amor completo por el prójimo, donde todos los cuerpos del mundo se unirán en un solo cuerpo y un solo corazón, como está escrito en el artículo La Paz. Solo entonces se revelará en plenitud toda la felicidad que aguarda a la humanidad. Pero en contraste con esto, debemos procurar que las opiniones de las personas no se acerquen demasiado, como para que desaparezcan los desacuerdos y críticas entre los sabios y estudiosos, porque el amor corporal conlleva en su naturaleza la cercanía de las opiniones. Y si la crítica y el desacuerdo se anularan, se anularía todo progreso en opiniones e ideas, y obviamente la fuente del conocimiento en el mundo acabaría secándose. Por consiguiente, esto es una demostración absoluta de la obligación de cuidar la libertad del individuo en cuanto a opiniones e ideas, porque todo el desarrollo de la sabiduría y el conocimiento se basa en esta libertad del individuo. Por lo tanto, se nos advierte que debemos protegerla con mucho cuidado, de modo que todas las formas dentro de nosotros, a las cuales llamamos individuos, que es la fuerza particular del hombre como individuo, llamada generalmente con el nombre deseo de recibir.
¿Quién? ¿No?
Bien, ¿sí? Pregunta el amigo. ¿Podría ser que la equivalencia de la meta se mantiene en el ser creado solo por encima de la disputa? Rab, probablemente.
Si hay algún tipo de equivalencia de forma sobre la disputa, entonces
sí,
el Rab. Quisiera continuar con respecto a un ejemplo de una disputa en una decena. Yo, por ejemplo, tengo envidia de los políticos y las disputas que ellos tienen, porque en la decena a veces son disputas, pequeñas cosas, como sobre el postre que vamos a tener. O ¿podríamos tener acá un ejemplo de una verdadera disputa?
No.
¿No hay ejemplos?
Yo no creo que hayamos llegado a una disputa, pero tal vez como una falta de acuerdo.
Entonces, ¿cómo puede ser que cuando yo veo ese nivel, en el nivel del país, hay disputas enormes y que nadie puede resolverlas? Y son disputas fundamentales, pero en la escena donde deberían haber disputas, no hay disputas. Ni siquiera estoy hablando de cómo resolverlas, ni siquiera. Yo estoy preguntando, ¿qué es una disputa? Como para decir que, estas son las disputas que deberíamos tener. ¿Cómo puede ser que no estemos llegando a disputas de este tipo?
La principal disputa, me parece a mí, si estamos hablando de la nación, del país, la disputa aquí es en quién va a tomar el control.
Bueno, eso está claro para mí, pero yo digo acá en la decena.
En la decena, la disputa, yo creo que sí. Es una falta de escrutinio. Falta de escrutinio. Necesitamos una y otra vez repetir este artículo y entonces nos acercaremos a comprender cómo debemos vernos a nosotros mismos dentro de esto. Sí, Dudy.
¿Cuál es la diferencia entre el desacuerdo y la disputa?
El desacuerdo Es una disputa que no ha terminado.
Porque lo que yo escuché de ustedes es que si nosotros escudriñamos vamos a llegar siempre a algún tipo de acuerdo. Entonces no es realmente una disputa en la que no vamos a quedarnos. Simplemente no nos hemos entendido correctamente.
Sí, tal vez.
Entonces, ¿qué es esta qué es esta disputa que no se puede resolver y qué es esta falta de acuerdo?
Tal como dijo Mushi, debe de ser entre derecha y izquierda, como en el país.
Y nuestra sociedad, porque en el país es más fácil de ver y es más complicado de resolver. Aquí en la escena, esto es, está más cerca de nosotros. Entonces, ¿dónde se revela una disputa entre nosotros? ¿Y cómo se expresa? Pues que tal vez estamos muy lejos de esto, o tal vez nosotros somos muy pequeños para este tipo de disputas.
Nosotros no despertamos una disputa entre nosotros.
Porque no hemos llegado a las disputas, porque no sabemos cómo hacerlo, porque...
Sí, aún no hemos llegado a esto. Aún no hemos llegado al punto en el cual podemos actuar o jugar en disputas y conexión.
¿Y cuál sería la disputa entre nosotros? ¿Sobre qué vamos a discutir?
No lo sé. Yo no lo sé. ¿En qué cosas podríamos tener disputas entre nosotros? Pero podría ser de muchas cosas. De cualquier cosa.
Pero ¿qué es todo? Muchas cosas. Mira, a Vlad le gusta la pizza y a Ilan le gusta shawarma. ¿Dónde está aquí la disputa? O sea, al final leemos. No tengo problemas con esto. No tengo problemas en hacer una concesión. Pero no es...
Bien, ok, preguntemos. ¿Qué, Malik?
Bueno, se escribe una disputa entre la casa de Hillel y la casa de Shammai, que también se escribe como la izquierda y la derecha, y a veces en la escena nos encontramos con disputas muy serias porque hay un abordaje que se abraza al amigo y otro lado que dice... Vamos a decirle todo lo que está haciendo mal. Vamos a juzgarlo como decena. Y esos son los juicios de la decena de la izquierda. Entonces, yo quiero conectar esto con lo que se hizo, dijo anteriormente cuando... con... que dice, el Creador me mandó a la decena. No, cuando el Creador le envió a Moisés y él dice, pero no me van a escuchar. Entonces, ¿qué es esta fuerza de Moshe que nos eleva por encima de las disputas que aparentemente parecen dos lados? Un amigo dice esto y yo digo, oh, estoy de acuerdo, entiendo la verdad de esto. Y a veces entiendo con otro amigo y a veces estoy en desacuerdo con ambos. ¿Cuál es esta fuerza de Moshe que de hecho puede utilizar la disputa por el bien del Creador?
Esto es algo de lo cual debemos realizar el escrutinio y sentir, y entonces podemos revelárselo a todos. Sí.
Buenos días. Yo puedo compartir una disputa que tuvimos en la decena. Era sobre cómo llevar a cabo el trabajo de tener las tareas. Entonces forzamos a los amigos a que tengan turnos, o deberíamos todos tener turno, lo cambiamos todos los días. Y entonces hubo esta disputa, ¿cómo llevar esto a cabo? ¿Cómo nos relacionamos con esto? ¿Qué hacemos con aquel que está de turno y no hace el turno?
No lo sé. ¿Cómo puede ser que un amigo en la decena no mantiene su rol en la decena como el resto? Es un traidor. Entonces, ¿quién lo suple?
La decena entra y lleva a cabo la tarea.
¿Y a quién le dan el rol? ¿A quién se lo asignan?
Bueno, algunos piden que se los reemplacen, otros simplemente ignoran el turno. Entonces aquí realmente hay una situación que crea una división interna. Bueno, por lo menos en mí. Y bueno, yo sé que para algunos otros amigos también. Entonces, ¿cómo nos relacionamos con esto? Un amigo dice, me olvidé, y todos se relacionan a esto de una manera distinta. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos un lugar. Es un lugar de contención y vuelve cada vez. Entonces,
ese es un problema. Tenemos que sentarnos y hablar de la importancia de este rol y nuestras tareas y llevarlos a cabo cada quien. Y tanto como puedan, tal vez le vamos a empezar a faltar el respeto a esa persona que está escapando de su rol.
La disputa es que es el resultado de amor propio, es muy claro. Esto se ve en casi todo lado. Hay tal cosa como una disputa que de hecho surge a partir del amor de los demás.
Puede ser, no lo sé. Busquen ejemplos y nos dicen.
Digamos, mi amigo quiere otorgar la escena y yo quiero otorgar la escena.
Entonces, ¿cuál es el problema?
Bueno, él tal vez piensa que su forma es correcta y yo pienso que mi forma es la correcta.
¿Y por qué uno cancela al otro?
No creo que cancela, yo creo que se complementa.
Entonces, complementense. Generalmente, al dar, no hay disputas, pero tal vez puede ser si la vasija está limitada, si hay condiciones limitadas.
Entonces usted está diciendo que si nosotros nos dirigimos hacia el otorgamiento, entonces no hay lugar para la disputa.
No lo sé. El amigo quiere traer unas bebidas, por ejemplo, y si yo traigo algo no va a haber espacio para él, digamos, que tal vez no haya esa carencia, no sé.
Entonces no está claro aún una disputa por el bien o en aras del Creador. Preguntas en internet sobre las disputas, dice: en la escena hay tantos puntos de vista como hay amigos. ¿Cómo trabajamos con estas disputas y críticas de manera correcta?
No hay ninguna forma correcta o incorrecta. Necesitamos, bajo nuestras condiciones, realizar el escrutinio en cada ocasión de lo que es la disputa y cómo salir de ella. Tenemos que realizar este escrutinio, pero no de que haya algún tipo de cuerda aquí.
Entonces, ¿cómo en la escena podemos llegar a una resolución común y juntamente tener disputas?
Este es un problema. Aún no lo sabemos. ¿Sí?
Latin 7 pregunta: ¿cómo es que expresamos las disputas y las separaciones entre nuestros puntos de vista en la escena?
Nosotros también no sabemos esto aún. Debemos de profundizar más y más y comenzar a trabajar en ello. De Latin 8, ¿cuál es el nivel de amor que debemos de aceptar para relacionarnos con las disputas como algo benéfico e instrumental y cómo lo construimos? Rab, si nosotros comprendemos que la disputa es para mejorarnos y entonces no nos resistimos a ella, sino que al contrario, la abrimos más. Y a través de ella, nosotros descubrimos nuestra correcta relación.
Mujeres, 23. ¿Qué deberíamos nosotros dar o anular o ¿A qué deberíamos anularnos en una disputa?
Cancelamos o nos anulamos cada uno de forma individual.
Bala Sulam dice que cuando los puntos de vista son distintos, se sienten las personas lejos los unos de las otras. Entonces, la lejanía es natural cuando los puntos de vista son distintos. ¿Cómo es que nosotros podemos superar esta separación?
Yo creo que por encima de esta distancia o estar remotos, esto lo sobreponemos solo al trabajar en amor, en el otro extremo.
Nos preguntan de España uno, si es que no hemos llegado a la disputa, ¿significa que de hecho no hemos llegado al amor?
Claro. El odio, la disputa, la paz, todas estas cosas debemos pasar por ellas, sí.
De las mujeres de PT23, ¿cómo es que las disputas en nuestras familias, cómo es que influencian las disputas en los grupos y también entre las personas?
No lo sabemos, pero pareciera que sí nos influencian. En cada familia hay algún tipo de caja, digamos, donde están incluidas todas las disputas y la persona, lo quiera o no, estas salen fuera y simplemente brincan fuera.
Mujeres PT38, la separación entre la izquierda y la derecha en la escena. ¿Hay esa división en la escena entre la gratitud y la creación del mal?
Sí.
De las mujeres PT4 dice, ¿qué significa en el artículo que hemos leído que la unidad es solamente en los cuerpos? ¿Qué significa conexión en el deseo de recibir?
La conexión entre los deseos y...
¿Qué significa que la unidad es solamente en los cuerpos? ¿Qué es esta conexión en el deseo de recibir, como hemos leído en el artículo?
¿Quién? Tenemos que aprenderlo otra vez. ¿Sí?
Latín 5 pregunta, Rav, ¿cómo es que usted ve la solución de los problemas en América con, por ejemplo, en los conflictos entre los países?
No creo que sea algo serio, porque realmente no tienen quejas reales unos contra otros, que les llegan de generaciones previas, sino que son cosas que pertenecen, digamos, a los tiempos modernos y a todo tipo de argumentos que nacen de... nacen de colisiones entre todo tipo de grupos dentro de sus países. Eso es lo que me parece a mí.
Una de las mujeres de Tbilisi dice, la naturaleza humana naturalmente está deseando paz y tranquilidad. Lo que escribe Bala Sulam, que dice que la unidad y la disputa simultáneamente es algo que agota mucho. ¿Cómo es que podemos llegar a estos dos estados opuestos y llegar al amor y no a la indiferencia?
Nosotros podemos llegar al amor bajo la condición de que queremos revelar al Creador quién es el que nos obliga a llegar a esto, y solo de esta forma podemos alcanzarlo.
Y las mujeres de Nueva York 3 preguntan, si hay una disputa en la escena, ¿deberíamos tratar de llegar a una solución común o deberíamos simplemente orar y cubrir con amor y continuar?
Eso es lo mejor, el elevar una plegaria y continuar.
El amigo dice, ¿puede haber una disputa dentro de la misma persona y la plegaria llega de ahí?
Claro.
El rey dice, claro que sí. Y me dice, ¿cuál es la solución de la disputa que puede haber entre la persona?
La persona debe revelar la causa verdadera y después pedir que corregir.
¿Corregir qué cosa?
De la disputa.
¿Pero por qué existe siquiera esta disputa? ¿Qué es lo que da? Uno se encuentra la raíz y lo corrige, pero ¿cuál fue el propósito?
Conexión. Todas las disputas nos distancian de la conexión. Eso es.
Pero el propósito entonces de la disputa es identificar cómo elegir constantemente el creador.
¿Dónde está esa acción del creador? Esta es la que causa todos los problemas entre nosotros.
La persona no puede elevarse por encima de su cáscara. Necesita a los amigos. Él lo eleva de la disputa.
Sí, es por esto que el creador despierta esta disputa.
Entonces, de hecho, él despierta la necesidad de obtener ayuda
para una mayor conexión.
Para continuar la pregunta de Mari, él escribe que la libertad del individuo es algo que nosotros tenemos que preservar. Y me parece que aquí tenemos el problema, porque ese es mi amor propio. Yo llego a la decena, a mi decena, a mi sociedad, y si yo no me anulo, va a haber una disputa. Entonces, ¿cuál es la necesidad de mantener la libertad del individuo?
Que tú utilizas tu única fuerza, todas tus fuerzas para poder conectarte con todos.
¿Y al hacer esto yo resuelvo las disputas?
Sí.
¿Se puede decir que la disputa está en el cuerpo y en la mente no hay disputas?
¿A qué te refieres? Yo no sé.
Hablando del parsuf espiritual, ¿dónde ocurren las disputas? ¿En el cuerpo o en la cabeza?
Generalmente, bueno, digamos en el guf, el cuerpo.
Entonces resulta que si nosotros trabajamos en el Rosh, si nosotros entendemos que como nosotros hemos aprendido como Abraham, que dice, ¿cómo se ve que voy a heredar? Y el Creador, de hecho, le dice que va a incrementar el deseo de forma de que tenga que elevar su Rosh a un nivel más alto y así avanzar el Creador. Entonces, básicamente, hay una necesidad aquí para la disputa por el bien del Creador.
Sí.
Entonces, siempre las cabezas van a estar no van a tener divisiones y los cuerpos van a estar constantemente en una disputa.
Correcto.
Yo quiero preguntar aquí sobre una lo que aparentemente es una disputa espiritual. Dice Rabbi Gia, decía esto, Rabbi Akiva decía lo otro. Y al final la decisión fue, seguimos las palabras de Rabbi Akiva. Por ejemplo, eso dice muchas veces, esto es para mostrarnos el camino, esto es para decirnos que vamos a entender cuando lleguemos allí, o tal vez uno tenía razón y el otro no. Entonces, ¿qué es resolver una disputa según lo que dicen los cabalistas?
Sí.
¿Qué es esto de que seguimos lo que uno dijo y el otro? ¿Uno se estaba equivocado o qué?
Yo no creo que estaba equivocado, pero que no tenemos ninguna alternativa, sino que por ahora debemos determinar de qué forma, y más adelante puede ser que determinemos de una forma distinta.
Entonces, aquí en estas disputas espirituales, no son como en las disputas corporales, que uno gana y el otro pierde.
No, ninguno de los dos está equivocado, pero ya que la solución va con respecto a nosotros, a ambos, Entonces recibimos la opinión de uno de ellos.
Entonces la resolución, por así decirlo, es para ahora, por el estado presente, para nosotros.
Sí.
El amigo pregunta, en el pueblo de Israel, a lo largo de las generaciones, hubo muchas disputas. Y había esas disputas de cómo trabajar en la Torah y en las mitzvot, si es que se... el Ishma o la Lishma. ¿Cómo podemos resolver esta disputa?
No se puede por ahora. No es posible. ¿Quién mantiene la Torah y Mitzvot para su beneficio?
Los cabalistas, los Mekubalim.
Bueno, y...
pero incluso las personas que quieran seguir el camino de los cabalistas, hay un cambio fundamental aquí.
Sí.
La pregunta es, ¿esta raíz que es la base de nuestra existencia? De hecho, esta disputa existe en cada quien, también existe en la sociedad. Nuestra sociedad, me refiero, eso es, no hay duda, esto existe en la sociedad externa también. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que nosotros reconciliamos esta disputa?
¿Qué es exactamente?
Que uno dice, hay que trabajar para recibir, y a veces ni siquiera sabe que está trabajando para recibir. A veces dice que está trabajando para otorgar, pero de hecho no se le ha revelado que está trabajando para recibir. Y el otro lado, que tiene algún tipo de despertar y se da cuenta y decide trabajar para otorgar y no para recibir, según el Rabash, y él no se compromete, no hace ningún tipo de compromiso en nada más.
Bien, ¿qué más tenemos, Moshe? Preguntas acá. Mujeres Ucrania 2.
Дорогой Рав, вопрос подруги. Написано, нужно остерегать, чтобы мнения не слишком сблизились. Если мы так должны...
La pregunta de una amiga dice que tenemos que tener cuidado que las opiniones no se acerquen mucho las unas a las otras. Si tenemos que guardar esta disputa, ¿cuál es la esencia de la conexión y con qué es que si nos acercamos los unos a los otros?
Nosotros nos acercamos al unirnos por encima de todos los desacuerdos entre nosotros.
¿Cuál es la diferencia entre una disputa egoísta y una disputa en aras del cielo?
Así es como distinguimos entre estos dos tipos de divisiones. Kiev 1.
Rav, usted dijo que tenemos que despertar las disputas. Entonces, ¿cómo despertamos las disputas en la escena?
Necesitamos despertar disputas en la escena.
Силу для того, чтобы двинуться вперед.
Para que éstas nos den la fuerza de avanzar hacia adelante. Para sobreponernos a ellas por encima de la razón. Latín 4.
Maestro, una pregunta de la escena. En la escena, cuando tratamos de hacer una crítica, surge un gran malestar y rápidamente evitamos continuar. Tememos a la disputa. ¿Cómo trabajar con estas situaciones?
¿Cómo
אז לא עובדים עליהם.
Entonces no estamos trabajando sobre ellas. No trabajamos sobre ellas hasta que lleguemos a la verdadera disputa. Petach Tikva 7.
Shalom Rav, shalom Javerim. Shalom Rav, shalom Javerim.
Hola Rav, hola amigos. Una pregunta. ¿Deberíamos siquiera despertar una disputa? ¿No es esto la línea izquierda?
Si podemos avanzar a través de disputas, entonces ¿por qué no? Debemos de realizar el escrutinio de ellas, resolverlas, cada una de estas disputas, y no esperar. Mujeres, Petach Tikva 10.
Gracias, Rab. Hoy ya tuvimos un tipo de aclaramiento. Hicimos este escrutinio en la escena sobre la disputa que había entre nosotros. Y está claro que primero tenemos que incrementar el amor entre nosotros. Entonces, ¿cómo hacemos esto correctamente? ¿Cómo creamos este amor antes del escrutinio?
Primero tenemos una asamblea de amigas para realizar la, darnos cuenta de la conexión entre nosotros, el propósito de nuestra vida. Y después de haber llegado a este punto, realizamos el escrutinio, después de que ya nos conectamos en esto. Después realizamos el escrutinio del problema. Y no terminó Rab, dice Hadera. El amigo, en el artículo está escrito de forma muy clara que tenemos que conectar los cuerpos y los corazones y dejar las disputas. Si nosotros tuviéramos un rayo X y dijéramos esta es una disputa en el corazón y esta es una disputa en la mente, entonces estaría claro. Es como si el deseo de recibir no tuviera que dejarlo entrar. Este es nuestro corazón, ¿no? Entonces, si yo veo que una persona tiene más interés de ganar más dinero, esto está claro. Pero ¿cómo? Es en el mayor número de casos no está claro lo que es el cuerpo, el corazón, la cabeza. Entonces, ¿cómo podemos comprender todo esto? Rab, tendremos que aprenderlo. Muy bien. Ashkelon 2. Gracias, Rab, dice el amigo. Hay muchas respuestas a las cuales debemos de realizar el escrutinio durante el día, pero quería seguir con lo que comentó Niv, que tenemos aquí una disputa entre nuestro trabajo interno y el trabajo físico. De llegar a las reuniones, o ya sea que no llegué a la reunión, ¿acaso le debo de avisar a los amigos? Entonces, digamos que hay alguien un poco más débil en el trabajo interno y que veo que amigos que realmente hacen esfuerzo, mucho esfuerzo externo. ¿Cómo es que puedo yo invertir más en el trabajo interno? Rab, acércate a los amigos y trata de estar en una sola meta junto con ellos. Eso es.
Woman Hep 1.
Mujeres Hebreo 1. Pregunta. Gracias, Rab. Una verdadera disputa para el beneficio de los cielos. ¿Qué es lo que nos lleva al escrutinio aquí? ¿Las fuerzas del Creador, la fuerza del Creador o el otorgarle al Creador? Rab, ¿de qué debemos de reconciliar entre nosotros para acercarnos al Creador? La amiga. Y cuando la persona trae una opinión a la disputa, ¿cómo sabe que esta realmente emana desde la raíz y no es solo algo que tomó del mundo externo? Rab, no lo sé, no lo sé. La persona no lo sabe. Eso es. Tanto como trabaje, no debido a rumores que escuchó allá en el mundo, sino que profundiza dentro de sí mismo tanto como sea posible, esto es más correcto. Ok, Mushi, ¿qué vamos a hacer después? Ya son las 5, dice el amigo. Entonces podemos pasar al artículo del portón de las intenciones para Pascua, para Pesaj. Rab, ok.